Temperatura actual en Buenos Aires, 12 grados 5, la humedad, 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias por haber venido a este humilde galponcito del fondo de Radio del Plata. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola, amigos.
Este señor que se encuentra aquí.
Buenas noches.
En este momento, Barton recibe toda clase de regalos y planta un árbol. Del otro lado se encuentra Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Que en este momento procede a inaugurar dos escuelas. Bien, hechas ya las presentaciones, vamos a dar algunas noticias que no me imagino cuáles podrían ser.
A ver, mañana vamos a estar aquí también.
Mañana vamos a estar aquí, eso no es ninguna novedad.
Sí.
Ni le interesa a nadie.
Exactamente. En Gorriti 5963, en la dirección exacta,
sí,
entre Rabiñán y Arévalo.
Tenemos algunas casetillas gratis de amigos nuestros que actúan.
Sí.
Por ejemplo, actúa Karina Berlegui no sé dónde.
En el CAF el viernes, a las 10 de la noche.
A las 10 de la noche en el CAF. El CAF queda en Sánchez de Bustamante 764.
764, sí, señor.
Bien.
Y también nos dice que en el Teatro Luis Abeil se presenta Edda Gabler,
ah, sí,
del autor noruego, bueno, de Ibsen, bajo la dirección de Rubén Hernández. Esto también es el viernes, o sea, usted va a tener que optar entre un espectáculo.
Entre Berlegui e Ibsen.
Sí.
¿Y dónde queda el Teatro Luisa Veil?
Queda en Hipólito Yrigoyen 3133.
3133 de Hipólito Yrigoyen, Teatro Luisa Veil, queda Gabler de Ibsen.
Pero eso será a las 9 de la noche, más temprano.
Eso es a las 9, o sea que uno puede ver Hedda Gabler y después trasladarse a ver a,
sí,
Karina Berlegui.
Llega al final.
También puede no ir a ninguno de los dos lugares,
sí,
y salir con un tipo o con una mina.
También.
Bien.
O ir ahí o qué sé yo. Haga lo que quiera.
Haga lo que quiera, haga señor. Que quiera. No,
también puede venir acá, que es gratis, y pero no el viernes.
Pero no el viernes, ¿ve? Todo mal.
¿Qué cosa?
Vamos al programa en el sentido conceptual del asunto.
Mire, yo quiero, no voy a decir un consejo, pero quizás sí una opinión de parte de ustedes.
No, no, está todo su derecho, ¿eh? La opinión sí.
¿Cuál es el límite para hacer cosas privadas del ámbito privado en la calle, en la vereda?
Perdón, ¿la opinión es una pregunta? Errada.
Sí, le pido su opinión.
Pero, ¿a qué se refiere con cosas privadas?
Por mire, ejemplo, hoy un tipo estaba limpiando un, limpiando un calefón.
Claro, utilizar la vereda como si fuera la parte de la casa de uno.
Claro, una extensión.
No se puede, señor. La vereda es pública,
bueno,
y usted procede a lavar su vehículo todos los días de Dios.
El vehículo.
En la vereda, llenándola de barro y de ruido, porque los tipos que lavan el auto en la vereda abren las cinco puertas del auto de par en par.
Con la radio.
Con la radio a todo lo que da
y
la peor música del mundo.
Sí,
y o las posibilidades matemáticas de, por ejemplo, de Argentino Junior,
sí,
a todo
sí,
volumen.
A todo lo que da.
Sí. Si gana dos partidos y pierde uno.
Más la aspiradora, los ruidos de la aspiradora.
Sí,
de la
más el odio que a uno le da a una persona que pasa su fin de semana, sus horas libres, lavando el auto. Eso, uno siente un encono con el tipo este y lo mira así como de reojo, diciendo, flaco, ¿por qué no vas a ver a Karina Berlegui en vez de lavar el auto?
¿Cuántas
personas lavan un auto? A veces son más de una.
Sí.
No, pero el que dirige la cosa es uno.
Es el dueño del auto.
Es uno.
A mí no me gusta que me lo anden tocando ni para lavarlo.
Claro, es eso.
Sí, sí.
Y después, y además no termina nunca porque...
No, es interminable el trabajo.
Después le pasa la cera y lo lustra.
Lo lustra con una cosa, un aparato que compró en Sprayette el tipo. Que es una lustradora de autos.
Sí.
Y después, ya cuando todo parece estar listo, le pasa una especie de crayón
de siliconas
en Sprayette,
claro.
Y que elimina el
revividor es el crayón para sacar los rayones.
Sí,
ese es el autopolish.
Ese.
Sí.
Todos los rayones. Ahora, hay gente, por ejemplo, que tiene un bollo en el guardador de atrás y le empieza a pasar con el lápiz.
No se puede. Para eso hay que sopapearlo.
Hay también el que saca el asiento del auto.
Sí, lo que pasa es que eso ya es una limpieza.
Claro, que el asiento pone el asiento incluso hasta en la calle se iba a poner.
Eso cuando se le moja o algo. Usted sabe que yo en mi auto, en un auto anterior, venía oliendo a podrido.
Yo lo noté.
Ah, sí. Sí.
Cuando usted me lleva.
A mí me dijo una dama que usted llevó a su casa. Dice, qué romántico que es Barton. Lástima el olor a podrido que había en el asiento.
Era chichilo en el puerto de Mar del Plata el auto.
Sí. Esta chica me dijo que se bajó antes. Fingió vivir en Caballito cuando en realidad vivía en Lanús.
No, señor. Bueno, olía a podrido. Lo llevé a lavar varias veces. Seguía el olor.
Claro.
¿De dónde venía el olor?
Impregnado.
Impregnado de algo. Bueno. Un día, digo, ¿de dónde? Oliendo, siguiendo el rastro del olor.
Un perro muerto en el baúl.
Levanté una alfombra del baúl y había una riestra de ajos podrida.
No, che, estamos. Hay gente que está comiendo.
Perdón, discúlpeme, señora.
Señor, por favor.
Y un perro muerto, como dijo usted.
Pero, ¿cómo va a dejar de eso podrido adentro?
No, que me había puesto una persona a la que no quiero citar.
¿Cómo le van a poner en el baúl?
Para eliminar la maledicencia. No,
sí, pero la maledicencia, pero no me avisó. Y lo ocultó en el auto, eso se pudrió, la persona desapareció de mi vida.
Claro, y no es para menos. A mí si una persona me pone ajo podrido en el baúl del auto, yo la hago desaparecer de mi vida.
Sí, no, pero antes, desapareció antes. Y claro, eso se fue pudriendo con el calor y el agua, y no sé cuánto tiempo estuvo ahí. Y el agua de los lavados, de la lluvia, del agua.
No fue en el baúl.
Sí, en el baúl, pero hay humedad en el baúl.
Se le llueve el baúl, se le llueve.
Y le entra agua, un poco de agua entra.
Bueno,
ahí me ha hecho falta eso, sacar los asientos.
Hay gente peor que
lo que pasa que, ¿puedo decir algo?
Sí.
¿Cuál es la significación psicológica del auto?
Ah, no hay cosa más aburrida que esa.
Hay hasta teorías que no me atrevo a decir.
No, todo el mundo las repite en las series norteamericanas.
Que en el caso del hombre, en fin, claro, si el auto es grande, viene a suplir una falencia biológica que no vino.
No, señor, bueno, estamos hablando de cómo se usa la vereda.
No, bueno.
¿Eso qué significa?
No, pero digo, esos hombres que están todo el tiempo con el auto, limpiándolo, sacándole lustre.
Sí.
Hay que ver simbólicamente qué es lo que
claro, quiere. Si su desempeño
claro.
Venéreo
no, bueno.
Es deficiente, señor. Usted ve mucho lustre.
Pero no había nunca,
la hora
¿eh?
De los bifes
sí.
afloja.
Y por una cuestión de tiempo está todo el tiempo la
vacuna. Claro, sí, al final lo atendés más el auto, al auto que a mí.
Claro.
Es verdadero.
Claro.
Sí, es un reclamo verdadero.
Es un reclamo de la mujer que no se siente bien atendida, que está insatisfecha. Vamos
bueno, señor, espérenlo.
La mina también se lo gritó desde adentro. ¡Está insatisfecha! Entonces el tipo estaba lavando.
Sí. Bueno, pero ¿sabes lo que tiene que hacer la mina? Hacer cosas también en la vereda.
Sí, señor.
Buscarse
cosas
una
que
actividad.
Simbolicen lo de ella, realmente.
No sé.
Que tendrá que
como las, como las italianas.
Habría que preguntarle a Rolón a ver sí. qué es el equivalente femenino del auto.
No, pero yo digo, la mujer baldeando con un batón que se le nota todo bien ajustado, el cuerpo ceñido.
Bueno, no sale de
las mujeres que barren la vereda en general no.
Como en una película italiana, Sofía Loren, viste, moviendo.
Yo solamente en las películas italianas. Bueno, no. Yo recorro toda la mañana, me levanto a las 6 de la mañana para ver si veo lo que usted acaba de describir. Y nunca lo veo.
Un batón
si
bien
una
apretado.
Una vieja la que estaba barriendo la vereda.
Y sí.
Escotado, que no puede contener todo el continente.
Bueno, eso eso puede encontrar algo, pero con mucho más continente que
bueno, pero y si usted está haciendo una consulta legal.
Sí, porque uno le puede decir...
presentarse a la comisaría y denunciar al tipo que está lavando el auto y
no,
decirle, buenas
sí,
tardes,
sí.
antes que nada, buenas tardes,
sí.
oficial.
Sí, 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 claro.
Soy fulano de tal, sí. ¿no es cierto?
Saque identifíquese, muy bien.
Documento, saca todo lo que tiene ahí, la FIP, todo.
Bueno.
Sí.
Muy bien, dice, hay un señor que vive enfrente de mi casa que está lavando el auto en la vereda y yo tengo que pasar por ahí. Yo tengo,
y
como ciudadano, ahí le da todo un discurso y dice, vaya y lléveselo preso.
No.
Viene la policía, lo agarra al tipo de las pestañas y 20 años después.
Por alterar el orden público.
Claro, por aprovecharse, utilizar como privado un bien público,
y le digo,
creo que 20 años.
Le digo una peor, una remisería. Son 20 los que están lavando el auto. Si le toca una remisería en la cuadra de su casa,
es un
escuadrón de autos lavando.
Sí, señor, y tipos que están en la puerta
sí.
de mar entretenido.
Sí.
Sí.
Entonces, con tiempo ocioso.
Pasa a su hermana, por ejemplo.
Sí. sí, señor.
Y los tipos le faltan al respeto.
Mi hermana que pasa con el batón que dijo.
Sí, claro. Los tipos le dicen cosas, que se dice, les cae la baba arriba el tapizado.
Bueno. Lo que pasa es que usted primero tiene que intentar el diálogo.
¿Con su hermana?
No, con mi hermana no, señor. Con el tipo que está lavando el auto, antes de ir a la cara.
Es imposible,
antes
señor.
De ir a la cara. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Pisarle la manguera.
Claro, qué bien, Qué bueno.
Le pisa
qué
la
manguera. Que es usted.
No, le pisa la manguera para que le preste atención. Si
y,
no
le... y le dice, señor, y ahí le da todo un discurso.
No, ahí le dice, che,
sin embargo,
¿cómo es?
Convengamos que hay cosas peores. Sacar una puerta y pintarla en la vereda... como yo he visto, sobre dos caballetes,
sí,
una puerta y el tipo la empieza a lijar. Enfrente de mi casa hay unos tipos que cortan baldosa en la vereda.
Al lado del
restaurante. Ah, eso sí, en todas las obras de hacen eso, sí.
Y cortan las baldosas con un aparato que mete un ruido.
Sí, claro.
Ese. A las 9 de la mañana empieza el tipo. Algo, a ver. Y el tipo está en el corral de la vereda laburando.
Una moladora, claro, se llama esa palabra.
Estos son los ideales.
O sea que a mí me gustaría que usted me vendiera únicamente los que yo voy a poner en la cocina.
Sí.
Y que después no haya en el mundo uno igual.
No hay otro igual.
Yo, cuando se rompa una baldosa, tenga que levantar todo el piso y poner otro. Igualmente exclusivo.
Sí, señor. Este es un motivo, acá tiene motivos todos súper brillantes.
Parecen espejos, ¿eh?
Parecen casi espejos, señora, usted lo dijo bien.
Sí, que soy un
y
señor,
¿eh? Cosa, sí,
discúlpeme.
Igualmente inútil, pero vistosa hay.
¿Vistosa, usted dice, para el hogar?
Sí, sí, cosas así, porque soy nuevo rico.
Y bueno,
de llegar acá al barrio, no sé si me recuerda, yo soy el que todas las tardes lava el Audi en la vereda.
Sí. Pero ¿por qué no va un lavauto de tan nuevo rico que es?
Justamente porque ese es un auto que hay que lavarlo uno.
Claro.
No podés dejarlo.
No lo podés quedar. Poner en manos de terceros.
Este señor me lo vendió.
Claro.
Usted se lo vendió
de la Audi.
Coleccionista de autos.
Sí, somos coleccionistas de
autos. Ah, muy bien, autos clásicos.
José Rimoldi Fraga.
¿Qué tal? Es ¿cómo le nombre? Va? ¿Cómo le va?
Él uno de los más grandes coleccionistas de autos.
Y yo le vendí a él un Packard 1940.
Sí. Impecable.
Impecable, está como recién salido de mi casa.
Pero... ¿Y qué hace con los autos? Nunca supe eso del coleccionista.
Los alquilo.
Los alquilamos para gente aburrida que va a los casamientos y así.
Pero pues si dice que no lo deja a tercero para ir a lavarlo, lo alquila.
No, lo lavo yo personalmente o amigos míos. Un anillo puede ser un destrozo en un lavado.
Yo lo alquilo, pero lo manejo yo.
Claro.
Usted va a
hacer eso. Usted se casa, por ejemplo. Sí. Si quiere llegar a la iglesia en un Packard 1940. Sí. Bueno, voy manejando yo y el señor a veces me acompaña.
Sí, vamos cuidando el auto y atrás van los novios.
Atrás van los novios. Me dice, es en esta iglesia, le paramos, esperamos que vayan, se casan, vuelvan, lo llevamos donde haya que llevarlo. No le preguntamos nada.
No, ¿quién le va a preguntar?
No nos metemos en la conversación de los novios.
No, señor, por supuesto.
Es íntima.
Es íntima. El tipo se casó recién, usted va ahí conduciendo y se da vuelta para atrás y dice... Yo también, cuando recién me casé...
No, señor.
¿Cómo será eso?
Ahora, estos autos de colección, diríamos... Para
algunos llevar, son espectaculares.
Para llevar a la novia. Sí. ¿Tiene espacio, por ejemplo, para la cola de la novia?
Según la novia.
No, señor. Si tiene un vestido con una larga cola.
Señor, son autos que tienen espacio para todo.
O lo metemos el traje en el baúl, a la parte de la cola en el baúl.
¿Cómo va a meterlo en el baúl? Sí. Después, como el silla tiene que bajar y deslumbrar cuando baja.
Y bueno, lo sacamos.
Se tiene que ir desplegando la cola.
Hay lugar para todo. Nosotros tenemos incluso una sala de maquillaje en el Packard 40 acá.
¿Sí? ¿Entra ahí?
Es gigante.
Mire usted.
Y ahora... ni hablar lo que es el Kaiser Carabelas, con las velas, con todo lo que es el ancla. Es fantástico.
La gana de casarse solo por eso. Ajá. Mire, después le hacemos una gira con el fotógrafo. En el camino lo levantamos al fotógrafo. Y vamos por todos los monumentos de Buenos Aires.
Qué lindo.
Y se sacan fotos los recién casados. En el monumento a los españoles.
Sí.
Monumento
a Colón.
¿Sabe dónde lo metemos? En el barrio Parque, cerca de Canal 7.
Sí, sí. Ahí.
Donde hay mansiones y los novios se ponen en las casas de los más ricos, Susana Jiménez, y le sacamos fotos.
En la puerta de la casa de Susana Jiménez.
Como si figurando que fuera la casa de él. Claro.
Pero se nota que no, porque hay un portón negro que está cerrado.
Están ahí, ¿cómo? Están ahí en la puerta, ponen que...
Y eso se manda a la parte con los parientes. Los parientes igual saben que no tienen casa o tienen un departamento.
Claro. Sí.
Pero igual, la foto se nota por la ventana de arriba que está asomada Susana Jiménez. Se ve y dice, mirá, esta no es la casa de ellos. Mirá, allá en el primer piso se ve la carita de Susana Jiménez que está mirando y medio hace así con la mano, como diciendo, esta es mi casa.
Claro.
O sea, porque a ella le molestará también. Entonces, si fuera Susana Jiménez,
y que te saque
me pasaría arruinándole las fotos a los novios que se vienen a dar dique en la puerta de mi casa.
Pero usted puede decir que está invitada Susana a su casa.
¿Quién?
Le dice
no, que pero yo me refiero a Susana Jiménez. Todos hablan mal de ella, pero en realidad, pobre, hay que estar todo el día... Gente que se casa sacándose fotos...
No van los novios a la casa.
Que vinieran todos los novios a sacarse fotos en la puerta de su casa.
No, señor, no me gustaría.
Ah, bueno, entonces no hable mal de Susana
Jiménez. Pero si no dije nada de Susana Jiménez, señor.
Una vida terrible.
No dije nada.
Está durmiendo y por ahí siente... Que es un matrimonio.
¿Los novios?
Los novios, a toda hora.
¿Qué ruido hacen? ¿Algún ruido raro hacían?
Sí, algunos sí.
Lo importante cuando son fotografías para novios... es que sea cualquier casa menos la real donde van a vivir.
Claro.
Lo importante es que sean otras casas.
Sí,
es todo un mundo fantástico, ¿me explico? Donde la casa no es de ellos, el auto se lo alquilamos nosotros, es todo mentira.
Los monumentos tampoco son de ellos.
No, eso se entiende que no. Pero también se busca una locación, algo exótica, por ejemplo...
Lo importante es que parezca que tengan más vento del que tiene, loco. Claro. ¿Me explico?
Tiene que sacar crédito después... Claro. Muestra la foto para comprar los muebles.
Pero
y
sí.
Dice, mire.
La no le dan crédito en las mueblerías, eso ya no se hace más,
no,
señor.
Y por eso andamos como andamos. Bueno,
no, eso no nos ocurre más.
Hay algo también que nosotros que alquilamos autos que habría que revisar, me parece.
Ajá.
Que es lo siguiente: en general,
las familias...
¿A qué lugar?
Sí. Sí. En general las familias, sobre todo los padres de hijas mujeres...
Las mujeres que se casan.
De mujeres que se casan, es como que sienten un alivio al entregar a su hija al marido.
Sí, ¿le parece? Sí.
Ciertamente, que se haga cargo otro.
Y ellos también se sacan fotos. Sí.
No, pero el hecho de poner un moño gigante de regalo cuando uno lleva
una novia, en el auto,
me parece muy exagerado, porque da
¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Y arriba, yo no entiendo.
Arriba del auto va un moño.
Yo creí que alguien le estaba regalando un auto.
No, el regalo
es la mujer. No, es un gigantesco paquete.
Claro. Sí, es la mujer, la novia que va a hacer
todo. Es la novia el paquete.
El paquete.
Qué horror.
Sí, sí.
Pero realmente, es muy evidente.
Es un símbolo muy potente, sí, muy elocuente, ¿no? Que esté casi al borde de no ser símbolo.
Y sobre todo cuando el padre dice, ¡listo!
¡Listo, dice, sí, listo el pollo!
¡Que se haga cargo el novio!
Levanta las manos así como dice, ¡oh! No sé.
¿Usted alquila ese moño o se compra? ¿Cómo es?
No sé.
Son moños gigantes, ¿eh?
Sí, pero ¿dónde se compra? Nunca vi un lugar del moño. ¿De dónde lo venden?
En
creo el que hay negocios de estupideces. Sí. La manda así. No.
Pero estupideces tan grandes así de
sí, porque... de toda índole.
¿Sí?
No, chascos, moños.
Ah, baratijas así,
cositas. Para manija de heladera. Para sí, la licuadora. ¿Dónde compra una funda para una licuadora?
Sí,
es un lugar de estupideces, le dice el tipo. ¿Tiene funda para licuadora?
No, vio que hay también unos suéteres para teteras.
Sí.
¿Cómo?
Suéteres. Sí, es cierto. Sí. Lo he visto en las colonias galesas.
Claro, pero está muy bien para
eso
que...
Eso en algún lado tiene que vender. Bueno. Me parece que en ese mismo lugar venden el moño... Para los casos.
No, el suéter lo venden en otro lugar.
Lo que estamos haciendo nosotros con unos fotógrafos amigos, disculpe que me meta en la conversación,
sí,
es para evitar todo ese tour que los novios hacen la noche misma del casamiento y a veces llegan a la fiesta como a las 3 de la mañana.
Que llega. Bueno, ya la gente está cansada.
Claro, todo el mundo está harto en la fiesta de casamiento. No, hacemos nosotros una foto trucada.
Ajá.
Con una... un fondo verde, le sacamos la foto al tipo.
Un croma, como se llama.
Claro, se llama
para, hacemos 3-4 fotos y después le metemos paisajes que tenemos.
¿Le cambian los fondos?
Cataratas de todas las ciudades del mundo, monumentos, lo que sea, atrás de los tipos.
Pero siempre están en la misma posición.
No, sacamos en varias posiciones de acá, sí, y después las armamos.
Pero no
mucho
es...
más barato y más vistoso.
Sí, pero mire, mi novia.
Sí.
Tiene el pelo.
Perdón, ¿usted tiene novia?
Sí, si no me estoy por casar.
Ah, se disipan un montón de sospechas.
Porque le hemos visto
mi novia. Auto. Mi novia.
Bueno, muy bien. Me parece muy saludable, además.
Mi novia. Tiene muchos rulos.
¿Estás seguro que se va a casar? Una persona de muchos rulos.
Esconde cosas.
¿Qué pasa?
Disculpe, ¿no?
¿Por qué?
A lo mejor porque soy muy psicólogo.
Sí.
No, eso no es psicólogo.
Yo estudié mucha psicología.
Ajá.
Estudié. Me gusta mucho leer. Me compro libros de psicología.
Pero está bien, señor. Haga lo que quiera.
Y la New Age.
Claro.
Sí. Y a mí, me dijo Rolón,
sí,
que las personas de mucho rulo también tienen en el interior del cerebro los mismos vericuetos que fuera.
Y bueno.
Son difíciles de comprender y que... duran promedio la mitad que las personas de pelo lacio.
Claro. No, ¿de dónde sacó esa estadística?
De la pareja.
El pelo
¿De dónde
lacio
sacó esa estadística, señor?
Ya está el proverbio italiano.
¿Cómo se cuenta ese?
Moglie di rulo y no me acuerdo cómo.
Sí. No, señor, hago esta apreciación acerca del pelo de mi novia porque usted me habla de ese fondo verde que después le cambian los fondos.
Sí.
Pero con los rulos veo que recorta mal a veces y se ve como...
No recorta mal, ¿no? No
se le va a ver el verdecito.
Eso cuando se recortaba. El croma no recorta. Es otra técnica que no le podemos explicar a usted porque no tenemos tiempo.
36. No, sí, no, espera un poquito. Yo entiendo perfectamente lo que es el croma.
¿Cuándo es el día que se casa? Si es un sábado, desde ya le estoy diciendo que no. Porque tenemos
claro
hasta 2030.
¿Cómo 2030? ¿Y quién me voy a casar un martes?
Y sí.
Sí. ¿Y cuál es el problema? ¿Esperaste cuánto tiempo? Claro. Un poco más, un poco menos.
No, bueno, señor, mi ilusión era casarme un sábado.
¡Oh, qué ilusión de porquería tiene usted casarse!
¡Pero, señor!
Usted, en vez de elegir la mujer, elige el día.
¿Usted es el novio de la hija del italiano de acá a la vuelta?
Sí, señor.
¿Del ferretero?
Sí.
¿De Giuseppe Rimini?
Sí. Natana Rimini es mi novia.
Dios mío. Uy, lo que es, por favor. 8 cilindros en B.
Señor.
Doble carburador, ¿eh? Morfanafta.
Yo quiero...
No es el primero que viene aquí.
No.
¿Cómo que no soy el primero?
Y esa chica estuvo por casarse varias veces.
No, señor. Es una chica de su casa.
Esta misma conversación la tuvimos con muchas otras personas. 35.
No, espere un poquito.
No cualquiera sube a ese auto, ¿eh?
Le pido, por favor, respeto para mi prometida.
Uy, Dios.
Tenemos, además, pensado hacer un gran viaje después de la noche.
Sí, no me cabe duda.
Por eso quiero ver cómo es el asunto de dejar el auto, que alquilemos.
¿Cómo dejar el auto?
¿Dónde lo entrego? Porque
No se lo va a llevar, vamos a manejarlo nosotros el auto.
Claro.
Si cree que le vamos. Usted se cree que maneja el novio.
Hasta Venecia, vamos a
la iglesia. ¿Cómo hace usted? Llega a la iglesia manejando, lo cierra y se lleva el estéreo abajo al brazo, hasta el altar. Y el cura lo está casando y usted con el estéreo de acá.
Usted, no es así, usted se deja llevar, va con choferes, nosotros vamos adelante.
Claro.
Sí, pero a mí me gusta, voy a manejar yo el asunto.
No. Nunca un novio manejó un auto.
Pero después de casado.
No, nosotros lo llevamos hasta el ámbito, vamos a ponerle esta palabra.
Sí.
El ámbito, donde usted nos dice, para no decirlo claramente, el ámbito lo dejamos ahí.
Bueno,
y ya usted queda solo con su mujer.
Después, si
y
quiere,
bueno,
hace
en fin.
Lo que quiera.
Claro, no, bueno, señor.
No nos vamos a meter. No,
por supuesto,
a darle
¿cómo?
Consejo. Y mire, le conviene esto, le conviene aquello.
No, señor, por supuesto, me imagino que no.
Libre albedrío, pum, su vida.
No, tenemos que ir al puerto, vamos a tomar un vapor.
¿Un vapor?
¿A dónde?
¿A qué hora va a tomar un vapor?
La cachola, ¿qué?
A la mañana siguiente, después de la fiesta.
¿A la mañana siguiente? ¿Y qué?
Después de la fiesta.
Ahí tómese el colectivo, ahí ya no tenemos nada que ver nosotros.
No, pero ¿cómo? Yo
¿qué vamos a esperarlo hasta la mañana siguiente?
Y ahí en la puerta, nosotros.
Metido dentro del
mirando
auto.
Mirando para arriba, mirando la ventana a ver si hay luz.
No, señor, directo de la fiesta, nos vamos a tomar el barco que nos llevará a...
¿A dónde? Perdón.
A Italia, a Brindisi, vamos a ir.
Ah, su viaje largo.
Qué jugador.
hasta el puerto de Brindisi. Salimos acá de Dársena Norte.
Sí. ¿Está esperándolo el barco o... Perdón, es un barco alquilado especialmente para ir a Italia?
No, señor, es un crucero. Tampoco Rimini tiene... ¿Cómo?
¿El Conte Biancamano? ¿Cómo se llama?
No.
Ese ya no salen más vapores. Se hundieron todo.
Le decimos el vaporeto.
El Conte Rosso, el Conte Biancamano, el Conte Grande. Todo eso se hundieron.
Bueno, este es uno lleno de parejas de novios recién casados. Va levantando...
Uy, lo que debe ser eso en alta mar.
Mar de fondo.
Mamita querida. Que
todas novias con los vestidos y todo así. Subimos aquí en Buenos Aires y nos bajan en Brindisi.
Ya separado.
40 días en alta mar.
Incluso hay abogados en alta mar. Sí. No se conoce una pareja que haya aguantado 40 días en alta mar. Junto. ¡Oh!
¿Y vio cómo hacen los de la Marina Mercante? Que están meses y meses juntos. ¿Hay parejas en el...?
No hay pareja. Hay pareja, pero no de matrimonio. Las mujeres de los marinos están en su casa y lo esperan. Los marinos durante el viaje andan con otras o lo que sea. Como corresponde, señor. ¿Qué va a estar la mujer encima? Me venís a mirar lo que hago en el trabajo.
Sí, eso es lo que están sueltos por ahí.
¿A usted le gustaría que su mujer trabajara en el mismo lugar que usted estuviera mirando? A ver...
Imagínese.
Cuidado con lo que decís.
Acá, de sonidista.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, me parece por la voz que usted sí es una señorita y muy bella, por lo que veo.
Soy tu novia.
La claro, amor.
La señorita Rimini.
La de Rulo.
Claro.
La Tanita.
¿Qué tal?
Bien.
Un gusto saludarla. Recién estábamos hablando con su promeso esposo de usted.
Sí, justamente venía para que apuren el trámite, muchachos, porque ya es tarde, ¿eh?
Amor, yo me ocupo de todo. Vos fijate la hora que es, además, señor, le digo, para que lo tenga en cuenta. Que...
Sí.
Y ya, ya cerramos la tarjeta. Sí, ya vaya, conseguí el auto, ya está.
Están apurando el trámite, ¿eh? Muy bien. Ya quedó liberada, ¿no?
Sí.
Sí, amor, sos libre.
¿Usted tiene alguna indicación que hacer, alguna preferencia?
No, una pregunta, en el viaje hay otras parejas, ¿no?
Hay otras parejas.
Ah, fantástico, lo que yo quería.
¿Cómo lo que quería?
Hasta luego, ¿eh?
Hasta luego, hasta luego.
Chao, mi amor, nos vemos en la boda, ¿eh?
Chao.
Alquilá todo, todo.
Sí, pero la boda es dentro de varios meses, te veo antes. Estoy contratando.
Sí, es cierto, tenemos que hacer los preparativos.
Bueno, se pone ansiosa. Chao.
Chao.
Se pone ansiosa, muy ansiosa.
Hay un tipo que la está esperando, fíjese, en la puerta.
Pero una cosa,
¿será el modisto?
Volví. Estoy con el profesor mío, con el personal trainer. No quiero que piensen mal. Hasta luego.
¿Y por qué me aclara eso?
Es raro. Y mire cómo la abraza el profesor.
No, pero ese es un ejercicio.
Tengo dolores lumbares. Volví para que les
también
está
como no tenerlo.
Masajes y fregamientos con elementos mentolados.
Mire, mire que le diga, se lo digo como psicólogo. Si vuelve otra vez. Es que andan algo raro.
No quiero que sospechen nada, pero no sospechen nada.
Pausa. No, pausa.
No, no, espere, espere.
Momento, momento.
Espere.
Pueden
espere.
Aplaudir a Gillespie, pero...
Sí.
Tenemos aquí mensajes de los oyentes que dicen cosas a este respecto.
Guillermo Bigotti dice, hola amigos, un pedido para el maestro.
Sí.
¿Sabe lo que le pide el carrerito?
El carrerito, mirá, el carrerito es este. Nosotros se lo cantábamos a Chiche Hellblum hace muchos años con Jorge de Luján Gutiérrez.
Sí, el de la Renta Gente, el director de la Renta Gente.
Sí.
Chiche Moro, Zaino, vamos Pico, por favor. Que va a pasar la cañada, no falta más que un tirón. Chiche, Helo, Sai, no le gustaba.
No le gustaba mucho. Pero lindo el carrerito, dale.
Darío Alfonso Neira dice, me gustaría que hablaran algo de los bandidos del folclore argentino. Bairoletto, el mate cocido...
Celia Cristina Fernández pidió para el sordo campo afuera, pero una chacarera, no la milonga, campo afuera. Dale.
Soy Patricia Marenchino de Santa Rosa, La Pampa. Quiero felicitarlos por el programa y espero que puedan venir pronto a La Pampa.
Bueno, ahora vamos. María de Los Ángeles Cuellar quiere que vayamos a Salta. Bueno. Y dice, ¿qué tan malo puede ser ser adicto a la venganza? Será terrible. Pésimo.
Pedro García tiene una consulta, dice que conoció a una chica rusa que le gusta mucho, pero que está casada.
Tenga cuidado.
Sí. ¿Cómo está Pedro? Bueno, pero Pedro dice que viene arrastrándole el ala de una forma sutil, pero le parece advertir, no encuentra ninguna señal de aceptación de parte de ella.
Es que los rusos no hacen ninguna señal en ningún sentido. No. Tengan cuidado con el padre de la rusa,
claro.
Porque
¿por qué?
Y son hombres que no permiten que uno se propase con la hija.
Sí, no, pero... no le importa.
¿Cómo que no le importa? Bueno.
Pero dice, ¿cómo hace para declararse?
No, si no haga nada.
Si no tiene ninguna
búsquese
señal.
Búsquese otra, señor, búsquese otra.
Bueno, pero está le gusta esta.
Una tanita, no importa que le guste, ¿qué es esto?
Y bueno, sí, le gusta.
Agarre la que le dan, ¿qué?
Pero señor, le gusta...
Y que, ay, me gusta esta, la otra no me gusta. ¿Qué te crees que son?
Bueno, señor, Pedro García manda este mensaje. Está enamorado.
Ponete de novio con otra que no sea rusa. Chao.
David Tawil, soy de González Chávez, capital nacional del vuelo a vela.
Es verdad.
Sí. Hay tantas capitales nacionales como palabras en el diccionario.
Somos muchos los que te escuchamos cada noche. ¿Podrían hablar algún día sobre el Shangri-La?
Shangri-La, sí, una playa de Montevideo. Sole Gómez Vildoso, muy buena el programa. Quiere que el trío sin nombre cante temas de Charlie para su amiga Ceci, que los ama tanto como ella. Me refiero a Sole Gómez Vildoso.
Bien, Mario Calafat dice, amigos de La Venganza, bueno, en primer lugar, admiración y así. Alejandro, ¿podría hablar un día del yoga? Si es que no ha hecho alguna vez. Muchas gracias, saludos de Caleufú.
Sí, me descompuse.
¿Se descompuso?
Sí. Dale.
Hoy se cumplen 89 años de la muerte de Franz Kafka, dice Facundo López.
Pero,
¿qué le parece también como escritor, Dolina?
¿Quién se llama? Marta Reguero Everlé dice, los tengo en mi cama inaugurando un delicioso homenaje a toi. En mi oído e intelecto.
Ah, bueno. Bueno.
Delicia Santoro, ¿qué tal? Los amo, es todo lo que quería decir. Bueno.
Damián Cirami dice, tuve ganas de molestarlo a usted, Dolina, lo crucé ayer cuando salí a almorzar. Pero dice que le dio pudor alcanzarle un libro para que se lo firmara.
Ah, hizo bien, porque yo agarro el libro y se lo tiro.
No, pero fe. No,
pero qué mal llevado.
¿Qué
¿dónde?
Pienso,
dice que lo vio atento como buscando una dirección y no quiero profundizar en detalles.
Seguro que era yo.
Raro el mediodía usted, ¿eh? Tenía una
no sé.
De algo.
Mire.
Sí,
a
sí,
ver
sí.
si...
Sí, sí. Bueno.
Bueno, pero no, igualmente no le firmo nada.
Me encantaría escuchar el vals Ausencia, dice Beatriz Jaco.
Sí, cómo no.
Desde Montevideo, un afectuoso saludo.
Eso es Ausencia.
Bien.
Chivín, si pueden mandar un saludo a mi hermano Peloncho Álvaro de parte de Silvina desde Quito, ya que el internet no nos comunica.
¿Cómo puede ser?
Qué barbaridad,
señor.
El internet, señor.
¿Pero qué? ¿Confía más en que agarre
la radio?
Que
en el internet.
Desde Quito.
Bien, le va a ir fenómeno.
Moni Liz Santiago está muy, muy agradecido o agradecida, no sé. Simón y Liz Santiago, si Santiago es nombre o apellido, no sé, bueno.
Javier Manrique dice, me gustaría que explique acerca de la expresión es una victoria pírrica.
Se refiere a Pirro, un rey de la Magna Grecia que tuvo una victoria que le costó carísima.
Ah, con muchas bajas,
claro,
muchas pérdidas.
Claro, exactamente, entonces se dice desde entonces... una victoria a lo Pirro.
Claro, claro.
Una victoria pírrica. Ganaste, quedaste dueño del terreno, pero al mismo tiempo aniquilado. Sí. Karina Ortega quiere que le cantemos a su hija Lucía de 3 años una canción de cuna, mientras que Bonzo von Axman dice, querido Gillespie, ¿queda en vos mandarme o no un saludo?
¿A quién? Listo.
No sé, a él, a Bonzo von Axman.
Le mando un abrazo. Muy afectuoso.
Bueno, está bien.
Enérgico.
No pidió tanto, ¿eh?
Bueno. Fabiana Concolino dice, me encanta tu programa. Te escucho hace más de 20 años. Me duraste más que mi matrimonio.
Bah, ¿y a quién no? Un matrimonio que puede durar 7 meses, 8 meses.
Desde Mar del Plata.
Niña hippie, buenas noches. Pide el Calipso Bananero. Olivia Pop, saludos. De Ezequiel y Luciana desde Tucumán. Bueno.
Me gustaría escuchar Oración del Remanso, dice Ana Claudia
Ahora
Roche.
Se la pedimos a Moreira.
Bueno, la verdad me hacen muy bien, un abrazo grande.
Bien, yo aquí no tengo más, ¿eh?
Bueno,
De Betac Maximiliano, ¿qué es lo que hace que una persona sea definida como un sabio?
¿Qué sé yo?
Bueno, muy bien.
El saber, espero. Natalia Merino dice, ¿el sordo podrá cantar algún fragmento de cualquier canción francesa? Y se le sienta tan bien la R. Sí, vamos a cantar.
L'or que tu rêve en ría, je ser près de moi.
Muy bien.
No me acuerdo. ¿Sí?
Etcétera.
Ah, dice...
Le parfum tan prédé no es en ese pan. Je te diré, le debo d'amour, le debo, je t'aime. Et il est sans pour Tracomán, souvenir si frère.
Esto es...
Está muy bien, ¿no?
Sí, debe ser de Lenoir, de uno de esos. Cantaba Gardel.
Ah, mire.
Bueno, dale. Jeter y Reyes, se llama. Dale.
Federico Fernández, felicitaciones por el programa desde Bahía Blanca. Un abrazo para todos. Bueno, muy bien.
Y otros, así, yo no tengo sí. más. Yo no tengo más, me enojé.
Saludos de González Catán, dice José Pablo Pusisin. Andrés Diegues también, negro querido. Bueno,
chao,
un fuertísimo abrazo.
Tardísimo.
Bueno.
Breve pausa y contamos una historia de Casanova.
Listo. Comienzo de espacio publicitario. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El doctor Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia, este conflicto entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a propósito de la figura de Colón, de su monumento detrás de la Casa Rosada.
Cuestión casi cómica con respecto a Colón. Nunca fue declarado monumento histórico nacional. Recién la semana pasada se acordaron de hacerlo. El presidente Evo Morales le manifiesta a la presidenta argentina al hacerle una donación al gobierno argentino de una estatua de Juana Azurduy. La presidenta entendió que tenía más que ver con la historia la figura de Juana Azurduy que no la de Colón. No por despreciar a Colón, no querramos recordarlo como un navegante genovés que buscando las Indias llegó a la América.
Mónica y César están en Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
PAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Salgo a caminar.
Una mujer, una lucha, una historia y una voz. Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Estreno 6 de junio solo en cines.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Buen día, Radio Del Plata. Quiero darle la fórmula para tener una mañana feliz. Y es la siguiente: periodismo serio, más actualidad, menos sensacionalismo, más comicidad, más buena música y bel canto. Igual mañana Silvestre. Un abrazo para todos, el equipo, Sara de Verazategui. Hasta luego.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba lavenganzaradio.
Provincia Seguro te ofrece coberturas contra granizo para tu auto, sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Vamos a contar una historia de Casanova. Lo que le pasó a Casanova con la hermosa Louison Morphy. Ubiquémonos en París en el año 1753. Ya como Casanova estaba en un teatro, y como siempre andaba con la intención de seducir a alguna muchacha. Y cuenta en sus memorias que mientras observaba atentamente a los que iban llegando, se le acercó un hombre gordo, muy bien vestido, que le preguntó si era extranjero. Casanova respondió que sí, y luego el hombre le preguntó cómo se encontraba en París. En el momento en que Casanova estaba alabando la ciudad, entró al palco una dama enorme, cubierta de pedrerías. Escribió Casanova: su enorme volumen me impresionó, y estúpidamente dije al hombre que me había dado conversación: ¿quién es esa cerda gorda? Respetuosamente el hombre respondió: es la mujer de este cerdo gordo que tiene la ilusión de propinarle a usted una golpiza. Casanova, perturbado, pidió un millón de perdones y el tipo aflojó y se hicieron amigos. El hombre, que se llamaba Beauchamp y que era recaudador general de finanzas de la corona, le presentó a Casanova a algunos personajes del espectáculo de París. Y gracias a Beauchamp, Casanova conoció una actriz de apellido Murphy, y un día fue a su casa. La actriz ofreció una cena. En esa casa, Casanova quedó deslumbrado por la belleza de una hermana de la actriz. La muchacha, que tenía 16 años, llamada Louison Murphy. Esa noche, ya como se emborrachó, y Louison le ofreció dormir en su cama. Ella durmió junto a él, casi desnuda, Gillespie.
Señor.
Pero no pasó nada.
Por favor.
Casanova declaró haberse despertado enamorado y desde entonces la cortejó. Le confesó su pasión, le compró collares, suplicó a la hermana que intercediera y que hablara maravillas de él, y hasta fingió nuevas borracheras para ver si la mina volvió a invitarlo a que durmiera con ella. Pero la muchacha no estaba dispuesta a entregársele. Casanova insistía con sus halagos, sabía que aquellas hermanas pasaban por algunas penurias económicas, y entonces ofreció a la hermana mayor algún dinero, pero no hubo caso. Louison no lo correspondía. Un día, como un nuevo gesto de alabanza, Casanova contrató a un pintor llamado Gustav Lambert para que retratara a Louison, y logró que ella posara desnuda. Al pie del cuadro, Casanova hizo escribir unas palabras en griego. El pintor Lambert, o Lambert, ya que era francés, se quedó contento con el resultado de su propio trabajo y le preguntó a Casanova si no le molestaba que hiciera una copia para mostrársela a diversos marchands y hacer algún dinero. Casanova aceptó y hasta estaba contento por el hecho de que la belleza de su amada Louison se conociera en distintos lugares. Pero sucedió algo inesperado. Lambert fue un día a Versalles a mostrar su trabajo y lo recibió nada menos que el señor de Saint-Quentin. Era el encargado de buscar doncellas a Luis XV. Era el que le conseguía minas al rey. Cuando vio el cuadro de Louison, pensó que una joven tan hermosa seguramente complacería a su amo. Y entonces le mostró el retrato al rey. Que Luis XV quedó maravillado. El día siguiente dio orden de que Louison fuera llevada a Versalles. Bueno, la noticia llenó de alegría a las hermanitas Murphy. Ser la amante del rey significaba para ellas una fortuna considerable. Pero el pobre Casanova quedó despechado. Aquel último gesto del cuadro había servido para que otro, y nada menos que el rey de Francia, la amara. Muy apenado, no intentó ni siquiera oponerse con recomendaciones de cuidado, y no dijo nada. Cuando Louison llegó a Versalles, la recibió el mayordomo de los reales placeres.
¡Qué lindo!
La encerró en un pabellón del parque, y ese parque no era otro que el famoso Parque de los Ciervos, donde Luis XV tenía una especie de harem. Como hemos contado alguna vez, muchas de las chicas que estaban allí habían llegado por pedido de la propia favorita del rey, que era Madame de Pompadour, que acallados ya los impulsos amorosos de su temperamento, para que el rey no la echara, le consigue a Minas.
Claro.
Le consigue a Minas.
Una madame con todas las
letras. Sí, sí. Y logró permanecer al lado del rey hasta su muerte, no hasta la muerte del rey, hasta la muerte de ella, ¿no? Ella, incluso él, la lloró muchísimo cuando ella murió. Bueno, tras pasar algunas horas en este pabellón, Luisón fue presentada al rey. Luis la besó en ese momento y Luisón empezó a reírse a carcajadas. Ja, 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 ja. Entonces el rey le preguntó qué le pasaba. Y ella respondió, me río porque os parecéis al que está en los escudos de 6 francos. Evidentemente.
Era.
Aquella ingenuidad enamoró a Luis, que le preguntó si deseaba quedarse en Versalles. Luisón respondió que dependía de su hermana, y la hermana que estaba por ahí se apresuró a asegurar al rey que ellas no podían desear felicidad mayor. Muy contento, Luis pagó una fortuna por el retrato de Luisón y la tuvo junto a él, a ella, en persona, algunos años. Durante todo ese tiempo, Casanova quiso saber de la vida de Luisón. Iba a visitar a la hermana, preguntaba por ella, recibía alguna clase de compasión, se le decía que no penara y que, después de todo, el destino de Luisón era un rey. Al cabo de un año, Luisón dio a luz un hijo del rey, que, como tantos bastardos reales, fue a parar a andar a saber dónde. Luisón cayó en desgracia a los 3 años de haber llegado a Versalles. La cosa fue así. Una cortesana, Madame de Valentinois, que estaba celosa de Luisón, le dijo un día que para hacer que el rey se divirtiera, no tenía más que preguntarle cómo trataba a la vieja coqueta, en alusión a Madame de Pompadour. Entonces, contenta por tener nuevas armas para hacer reír a Luis, se le presentó un día y le hizo esa pregunta. Ah, che, ¿cómo anda la vieja coqueta? ¿Para qué? El rey se sobresaltó porque no admitía que nadie se burlara de la favorita. Y la echó para siempre. La echó para siempre del palacio. Casanova se enteró de esta desgracia. Quiso volver a verla e intentar por fin su conquista. Pero no pudo. Antes de despedir a Luisón, Luis XV mandó que le dieran dinero para que aportara como dote a un oficial bretón. Y Luisón se casó con aquel oficial y se fue a vivir lejos de París. Y Casanova no volvió a verla nunca más. Del matrimonio de Luisón con el bretón nació un hijo. Muchos, muchos años después, en 1783... ya Casanova, casi con 60 años, conoció al hijo de Luisón. Sin decirle nada de su historia, le preguntó por su mamá y renacieron en él algunas esperanzas. Escribió su nombre en la libretita del muchacho y le rogó que transmitiera sus saludos a su madre, y le suplicó que ella le escribiera. Nunca tuvo respuesta.
Casanova, justo.
Y Casanova tiene un libro de memorias donde todas o casi todas las historias son de amores que fracasaron. Son de amores que no salieron como él quería. Él, que fue un amante, sí, soberbio y exitoso, se complacía en escribir las historias que le habían fallado. A mí me parece que es de buen gusto, cuando uno cuenta historias amorosas, contar las que fallaron.
Sí.
Contar las que fallaron. Sí, sí. Y despierta una sensación de camaradería. No sabés lo que me pasó. Resulta que conocí una, sí, al final se fue, nunca más la vi. Pero, por el contrario, la historia, no sé, la historia del amante exitoso despierta antipatía. El éxito en el amor debe mantenerse oculto, en cambio el fracaso debe ventilarse. Esto es lo que dice el protocolo del buen gusto, y así son las memorias de Casanova. Yo fui a la discoteca a pedir un disco y el discotecario me dijo que...
Pero ese no entiende mucho.
No, me dijo que estaba saliendo con la del kiosco.
Bah.
Y me dio detalles íntimos de la ropa interior que usaba.
Ahí está, claro. Lo que no hay que hacer.
Claro, claro.
¿Qué tiene que estar ventilando lo que...?
Medio se burló. Medio
no
se
sé
burló.
Si es el mejor verbo.
No, dijo, a mí eso no me pasa. A mí una mina, por más que sea el rey de Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dio este disco que es muy pertinente.
Bueno, por suerte.
Para esta y para tantas historias de mujeres que... que han estado por algún momento en la vida de uno, o de hombres que han estado en la vida de una, y que iluminaron ese ratito y después se fueron. Este tango que vamos a escuchar ahora se llama Sin Ella, y es uno de los tangos más hermosos de Charlo. Escucharemos la versión del autor. Adelante.
Este cuarto tuvo toda su ternura y este espejo reflejó su cara buena. La tienda entre las sombras me condena, la mano misteriosa del reloj ya se fue, me dice todo con tristeza, y el vaso del alcohol ya no me ayuda. No puedo, corazón, vivir sin ella, sin ella que era todo, nada soy. Sin ella estoy sin ella, triste y solo, pensar que por quererla la dejé. Pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer. Si la encuentran mis amigos, no le digan que me vieron solitario y desvelado, buscando entre las sombras del pasado las cosas que me hablan de su amor. Pero inútil es la noche que la esconde, y esa es la vida cruel que me castiga. Tan solo entre las sombras me responde la lluvia de la ausencia y del adiós. Sin ella estoy sin ella, triste y solo, pensar que por quererla la dejé. Pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer.
Era Charlo. En La Venganza Será Terrible, sin ella.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Estamos en contacto con el presidente argentino Junior, Luis Segura, que fue víctima de una campaña miserable, y quería hablar con él un poco para reivindicarlo.
A mí me podrán marcar errores, pero nadie puede marcar el esfuerzo, lo que hemos hecho en 10 años de estar en el club, y uno lo va a tirar todo por la borda en un ratito, pero después de ahí a ser insultado por una sospecha anónima.
Hay declaraciones del presidente de Independiente.
Dijo que Racing jugó para atrás y que los jugadores cobraron para perder.
Yo creo que Racing jugó un mal partido, yo creo que no fue el único mal partido que jugó Racing en todo el año. Yo no tengo ningún elemento como para poder decir nada al respecto.
secreto de sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes, tus tardes merecen estar en la 1030. De 14 a 16, Secreto de Sumario. La justicia y los casos más notorios bajo la lupa de Darío Villarruel. De 16 a 19, La Vuelta del Loto. Con Marcelo Loto Viazda. Pegate una vuelta por la actualidad sin perderte absolutamente nada. De 19 a 21, Fox Sports Radio del Plata. Sebastián Viñolo y todo su equipo saben de pasión y saben de deporte. Saben de deporte. Disfruta bien tus tardes en la 1030. En la 1030. La 1030 no es otra M. Es Del Plata.
Salgo a caminar.
Una mujer, una lucha, una historia y una voz. Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Estreno 6 de junio solo en cines.
Arroba. Enter. Y aquí estamos con toda la información.
Buen día, Gustavo.
Buen día, San Pedro. César.
Estamos muy bien.
Bueno, hola, Bernie, ¿cómo estás?
Muy bien.
El público que va creciendo de a poco, lo queremos mucho, lo respetamos mucho.
Sí, aparte de la temperatura y el pronóstico, tengo un dato para vos. Para los oyentes, pero el paso para vos.
Bueno, seguir bueno, bien de cerca las causas judiciales y sus protagonistas.
Estés donde estés, entra a Del Plata. www.amdelplata.com.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los viernes 7 y 14 de junio a La Púa y Black, el mejor tango del mundo en un solo lugar.
Debajo de un algarrobo.
En vivo, los viernes 7 y 14 de junio, La Púa y Black Rodríguez Méndez en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Muchísimas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:08, temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad 90%. Hay más detalles sobre la quita de la concesión del tren de la costa. El ministro Randazzo dijo que el Estado paga los salarios de los trabajadores y la empresa se lleva el dinero de los boletos, por lo cual no era ningún negocio. Alperovich reveló que no será candidato en octubre. El gobernador de Tucumán dijo que no competirá por una banca de diputados por considerar que una testimonial sería una burla. Protestaron los alumnos de unas 15 escuelas porteñas. Se realizaron abrazos simbólicos a los establecimientos en donde cursan, rechazo a los recortes de las especializaciones en educación media.
Internacional.
Los estudiantes chilenos intensificaron las protestas en todo el país, tomaron 19 universidades, 26 secundarios están de paro y convocaron a dos nuevas marchas para el 13 y el 26 de junio. Las medidas son a raíz del rechazo del presidente Sebastián Piñera a sus demandas. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 12 grados la temperatura, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Esto es en la calle Gorriti 5963, Mañana también estaremos aquí, Gorriti y Arévalo, prácticamente. Y así. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Vértigo! Ay. ¿Cómo evitar el temor a las alturas?
Pero señor, bájeme de acá.
Tenga cuidado, no se caiga de miedo. Un montón de instrucciones preparadas por nuestros equipos de producción, porque hay mucha gente que nos llama y nos dice, tengo miedo, a la altura tengo miedo.
Yo soy el de la película Vértigo de Hitchcock.
De Entre los Muertos.
James Stewart soy yo.
Y Kim Novak.
Sí.
Qué bárbaro, bueno.
Pero usted tiene vértigo.
No, no sé todavía, porque yo nunca subí al techo, por ejemplo.
Ay,
pero
bueno,
nos escriben muchas personas que trabajan, por ejemplo, en teléfono.
Sí.
Y por ahí se tienen que subir arriba al palo de la luz.
Sí.
Arreglar no sé qué.
Sí, parece cerca, pero son...
No, son como 60 metros de altura.
Sí, bueno, sí.
Ahora estamos poniendo, buenas tardes,
sí,
soy de la Telefónica de España. Estamos poniendo ahora palos altísimos.
Sí, muy, me parece 10 metros.
Para que se oiga mejor.
6 metros debe ser.
Y le estoy hablando, albañiles, limpiadores de vidrios.
Sí, eso es más difícil.
Etcétera.
Porque si una cosa es si usted se para sobre algo, pero otra si tiene que colgarse.
¿Cómo colgarse? Como el palo no está colgado, está parado sobre algo.
No.
¿Usted qué se cree que es un palo enjabonado?
¿Qué? ¿Un murciélago? ¿Cómo se va a colgar?
No, usted citó al limpiador de vidrios, está colgado con una...
Sí, pero tenemos buenas tardes.
Y él se va dando sobre.
Tenemos, bueno, nosotros, nuestra compañía, piensa siempre en la seguridad del ñato, ¿no?
Ajá.
Entonces, efectivamente, como dice usted, lo colgamos.
Sí, con un arnés.
Con un arnés, una roldana, y otro compañero lo va soltando de a poco... Y el tipo limpia los vidrios, bájame, lo baja, y prácticamente tenemos una seguridad del 80, 85%.
Pero señor, ¿y el 15 o el 20%
es? Se caen.
Bueno, sí, señor, pero...
Somos limpiadores de vidrios, señor, no jardineros.
Está bien, pero
cuando
me parece...
Vos, empezás a limpiar vidrios en
altura,
en los rascacielos,
sí,
tenés que saber que estás en una tarea de riesgo.
Bueno, está bien, pero se toma...
Pero se conoce la mejor gente, ¿eh?
¿Se conoce gente?
Y sí, prácticamente se está jugando la vida,
no,
señor.
Porque, por ejemplo, vos estás limpiando un vidrio, piso 39.
Sí.
Claro. Y una mujer desnuda.
Sí.
No, bueno, pero...
Vos le golpeás...
¿Qué?
El vidrio.
Le golpeás el vidrio y le haces un gesto. A un tipo en el piso 39 no se le trata igual que a un tipo en planta baja. Es distinto. Entonces, la mina le abre la ventana y si quiere pasar... por favor, no entra con el arnés. Oh, dice, no sabe el vértigo que me había agarrado. Sí, de no ser por usted, etcétera, etcétera.
Pero señor, eso es un abuso lo que está haciendo.
¿Cómo se puede evitar el vértigo, doctor? Porque nosotros trabajamos...
Yo estoy tratando de curarme hace más de 10 años.
Claro. Somos equilibristas.
¿Son equilibristas si tienen vértigo?
Y sí, bueno, justamente, ¿quién...?
Yo me empastillo, loco.
¿Quién si no el equilibrista va a tener vértigo?
Bueno,
el tipo que trabaja en el subterráneo no tiene vértigo.
Sí, puede tener, quizás.
Nosotros que trabajamos prácticamente al filo de la muerte todo el tiempo.
Claro que bueno, el sufrimiento en un circo, a veces estamos a 10 metros de altura, la gente está abajo.
A veces hacemos números, la cuerda floja sobre el cañón del Colorado, ponele.
Sí.
Lo hicimos para la televisión.
Ah, ¿lo hicieron?
Sí. Discovery Channel.
Hicimos,
y llegaron al otro lado.
Sí,
lo más...
llegamos todo, pero...
Yo hice a 3/4 y me quedé ahí.
Pero es peor que...
Me clavé, dije, ni un metro más, ni un metro menos.
Vamos, que tú puedes. No, de acá no me muevo,
Me abracé de la soga.
Y no lo
soltaba. No, pero eso es peor.
Quedé colgado como un armadillo, abrazado, piernas y brazos.
Y yo venía atrás, me tuve que volver.
¿Tres cuartos?
Me tuve que volver caminando para atrás, porque no sé dar vuelta.
Pero eso es tremendo. ¿Sabes lo que tiene que hacer? Tienes que pensar en chiquitito.
Claro, sí, yo pensaba
usted
en chiquitito.
¿Usted no piensa todo el camión? ¿En chiquitito o muy grande?
El camión de exteriores, que era gigante, con semirremolque y todo, yo lo miraba chiquitito, yo decía chiquitito, de arriba.
Sí, claro, parecían hormigas.
No, como si estuviera caminando por la vereda. Usted piensa,
sí, usted lo dice fácil, acá se está.
Sí, bueno.
Hay que ver, soplaba un viento, además.
Ah, eso lo decís.
200 kilómetros por hora, me acuerdo.
No puede ser, señor. Sí, sí. Se hubiera volado.
Al final lo rescataron con un helicóptero.
Los pájaros pasaban al revés. Primero pasaba la cola la, y después último la cabeza.
Pero ¿cómo puede ser?
De tanto viento que había. No podían propulsar.
Yo me acuerdo que llegué y lo vi agarrado a la soga y tuvimos que tirar agua ahí.
Sí.
Digo, escuchame, digo, no me voy a quedar más.
Yo digo, de acá no me muevo. De acá me saca con una grúa. Miraba para un lado desierto, para el otro lado desierto, para abajo hormigas.
Abajo no puede ver las hormigas, señor.
No, era los de producción del programa.
Ah.
Y el camioncito.
¿Y usted no tenía un palo, una caña para equilibrar?
Tenía un palo, claro. Pero yo le quería pegar un palazo.
No, pero pierde el equilibrio. Y sí, pierde el equilibrio.
Caigo. Entonces apareció un helicóptero finalmente. Sí.
Con Bruce Willis, que estaba filmando una película.
¿Y qué hacía ahí Bruce Willis? Estaba justo.
Sí, yo le digo, Bruce.
¿Bruce?
Sí, le digo. Sí.
Es una gaseosa.
Aquí.
Sí. ¿Y qué?
Bueno, él lo arrimó al helicóptero.
Sí, no muy cerca,
¿eh? No muy cerca.
No, pero lo habrá acercado lo máximo 10 metros.
Sí, le
digo. No daba para saltar.
Y no, 10 metros.
Porque estaría vacío.
Y sí, señor, 10 metros.
Y al final le tiraron una soga y se agarró.
Sí,
y
sí, pero no me soltaba del elástico tampoco.
De la otra soga se agarró.
Las dos alternativas quería tener.
Claro. Y era un tira y afloja.
Claro. Y el señor estaba parado atrás.
Tira, sí. La soga llora que llora. Hasta que él quedó colgando del helicóptero, pero la soga era muy larga.
Sí.
Eran como 80 metros.
Ah, muy bien.
Y el helicóptero empezó a andar.
Se iba rozando la tierra.
Claro.
Pero
colgando.
Pasaba por las poblaciones y él venía prácticamente con las zapatillas hacia así en el asfalto y la gente lo veía pasar a 100 kilómetros por hora con los ojos.
Claro.
Le decían, bien. Suéltese, suéltese. Y él no se quería soltar.
No, pero escúcheme, a mí me da vértigo, claro, todo. Claro. Yo hasta que no llegaba
igual, ¿cómo va a estar con las patitas así colgando? Estaba muy ahí nomás del piso.
Se levantaba por ahí las patas cuando...
cuando pasaba un cordón.
Un obstáculo, algo levantaba así.
Un cardo o algo de eso.
Y desde entonces le agarró el vértigo.
Y bueno, claro.
Ahora no se sube ni un banquito. No.
Bueno, vamos a ir de a poco.
Por eso yo lo quiero superar el tema.
Está bien, no se ponga mal.
Bueno,
lo mejor para que un niño le pierda el miedo a la altura, doctor, ¿qué es, por ejemplo? Así como se hace con el miedo a la oscuridad, encerrarlo en una habitación oscura.
No, esa no es una buena técnica, señor.
Durante 3 días.
No, claro. No, eso es a la antigua. Antes se llamaba terapia de choque. Traía más problemas que...
¿Ah,
no,
sí?
No, señor.
¿Cómo alguien que tiene... voy hasta casa y vengo.
Pero ¿cómo va? Alguien que tiene miedo a las arañas le va a poner 5 arañas
sí,
encima.
Esa es la metodología.
No, hay que acompañarlo.
Nosotros tenemos un pequeño instituto así de... en contra de la fobia, ¿no?
Ajá.
Y justamente le metemos donde el tipo tiene miedo, ahí le damos. Que la tiene araña.
No, bueno,
a la
altura, pero no es así.
Altura,
pero le da lo que el tipo rechaza, es un espanto.
Y al final se le pasa porque se va acostumbrando.
Bueno.
O no.
No, se tiene que acostumbrar de otra manera. Mire, nosotros en la academia contra el vértigo, ¿no?
Sí,
Academia
sí,
Argentina.
Por eso vinimos
vértigo.
Acá.
Claro, porque estamos desesperadas.
Se llama ACB, mire, justamente. Sí. Ahora, contra el vértigo.
Que esté en el piso 40 es un inconveniente.
Bueno, señor. Pero hay ascensor.
¿Por qué no busca planta baja, hermano?
Era más barato arriba.
Casi me da un infarto cuando bajé del ascensor. Los pasillos
todos... Yo al ascensor no puedo subir porque tengo claustrofobia.
Bueno, señor, va por la escalera.
Sí.
Nuestras aulas están diseñadas del siguiente modo.
Sí.
Tenemos pegado en el piso,
sí,
como si fuera una cornisa contra las paredes.
Pero es mentira.
Es de mentira, señor. Y la foto, y una foto de un vacío, sacada en Nueva York.
Ah, pero es de mentira.
Es de mentira todo.
Ah, de mentira no me hace nada a mí.
Claro,
pero lo sacamos.
Me da cuando es cierto.
No, pero
claro.
Hay que ir caminando... con la cola contra la pared.
Ningún problema, lo que usted quiera. Oh. ¿Con la cola
cómo? Contra la pared.
Sí, sí. ¿Por qué? ¿A qué le tiene miedo?
No, señor. A las alturas. Uno va circulando por el aula, por todo el perímetro del aula, y todos los alumnos se ponen en el perímetro.
A usted le está afanando la guita a la gente.
No, señor. No. Y miran hacia el vacío que está en el piso, pegado, un papel.
Una pastilla, digamos, una cosa...
Claro, una pastenaca.
No, ahí algún paliativo,
Ah, sí.
Pero ¿sabe lo que
¿cómo
pasa?
¿Cómo se llama? Espere que anoto.
No.
Paliativo.
Señor, un paliativo, una pastilla.
Una pastilla italiana.
Que le sirve un rato.
¿Pastilla o pomada?
¿Dónde se la va a poner la pomada?
Paliativo.
¿Dónde quiere ponerse la pomada contra el vértigo?
Me estoy preguntando, no sé nada del medicamento, nada. Señor.
Si bueno, preguntas todo y ya te sentís segura.
No, no es así, señora. ¿Usted es una señora?
No.
Ah, no. No hay una medicación. ¿Sabe el problema de con la medicación? Que usted no sabe cuánto tiempo va a estar expuesto a la altura y se le pasa
Y te agarra justo en el medio
si a mí me agarran un andamio que se me pasa la medicación, estoy a ciento y pico de piso,
pero ¿cómo bajás?
Por eso
me agarra un ataque de nervios.
Nosotros la fiesta de graduación la hacemos en la aerosilla del Cerro Catedral.
¿Ah, sí?
Conozco.
Pero que separados.
Por favor.
¿Cómo? Separados hacen la fiesta, cada uno en su aerosilla.
No, bueno, ahí...
Es
ahí...
lo contrario de una fiesta.
¿Cómo pueden hacer una aerosilla donde uno se puede caer resbalando el cuerpo muerto porque se desmayó al vacío y morir?
Sí. ¿Cómo? No sé, la aerosilla no tiene... Hay aerosillas que veo como son, no se detienen nunca.
No se detienen.
Vos tenés que ponerte de tal modo que te agarre como una pala.
Sí.
La aerosilla... Y te levanta para arriba y ahí son segundos decisivos. Pues si vos no te acomodaste, te caíste.
Sí.
Ahí abajo, ni bien empieza la aerosilla en el primer barranco, vos te asomás y estás lleno de cuerpos. Son las personas que no fueron bien empaladas.
No pudieron agarrar.
Se pusieron medio al costado, la silla lo empujó. ¡Ay, chao!
No, pero usted le dice, hay unos dibujitos... unos carteles que le indican cómo ponerse.
Sí, sí, yo no me pongo así.
Bueno, sí, señor.
Póngase como atajando penal.
Claro.
Pero ¿cómo puede ser que uno vaya con la...
a la espera de ser empalado
Hay gente que se pone al revés, ¿vio?
¿Cómo se va a poner al revés?
Sí, sí. ¿Cómo? En vez de ponerse para atrás, se ponen así, enfrentan a la silla.
Pero...
y quedan sentados.
Sí, no se puede agarrar.
Con el respaldo en la pera.
Con la silla al revés.
Sí, con la silla al revés, muy peligroso.
Alejandro Apo hace
como
eso.
Como un jubilado, sí.
Para contar la historia.
Pero tiene que llegar hasta destino,
sí. Sí. Son, sí, 3 horas.
No, ese... Además...
Falta un cinturón de seguridad o algo para amarrar al cuerpo.
No hay retorno. No, usted vio que con los piecitos...
Los pies van en el aire.
Uso el diminutivo porque cabe en esta situación.
Sí.
La pierna va colgando. El traje
arrastrando. ¿Quiere que hagamos una aerosilla rasante?
No, al revés. Los pies, apoyados sobre los dos fierritos, le mantienen la barrera baja. Si usted... levanta con los pies. Se le levanta la barrera. Igual
la baranda, digamos.
La baranda es un caño.
¿Es individual? ¿Eso usted puede ir?
Puede ir de a uno, de a dos. No, si usted va con los esquíes, es individual. Si no, hay de a dos,
¿cómo?
Y hay de a cuatro.
Encima me voy a poner esquíes, ¿para qué?
¿Y
para
cómo?
En aerosilla.
No, cuando llega a la pista, ¿qué se va a poner en dónde los esquíes?
Arriba, señor.
No, va con los esquíes puestos. No, son medios de elevación.
Pero ¿cómo? Tiene que hacer una maniobra rápida o algo, salir corriendo hasta con los esquíes.
¿Cómo sale de la aerosilla con los esquíes puestos? Con razón, ¿no?
Trampas mortales.
Hay un accidente mortal. Uno de cada tres. Un accidente mortal.
Bueno, pero...
Y después que se tira.
Para mí la aerosilla sabe cómo tiene que ser y es mucho más barata. Una red de pescador... Cada aerosilla es una red de pescador. Uno se deja el cuerpo muerto y va por la red hasta que llega.
Claro, como
lugar.
En el puerto.
En vez de ir en...
Pero la redecilla, mire que le empiezan a ceder los nudos.
Bueno, porque no hay mantenimiento, señor.
Y bueno,
eso es lo que pasa, ¿no?
Es riesgoso.
Y después de arriba con los esquises...
Bueno, y ahí...
¿Yo puedo volver en aerosilla? Porque suponete que yo
tienes
voy...
Tienes que volver en
aerosilla. Y me arrepiento. No, digo, de acá no me voy a tirar.
No, bueno, pero son muchos tramos. Usted baja de una aerosilla, sube a otra, y de esa a otra.
Ah, sí, hasta arriba.
Sí, distintos tramos.
Viejas van también, ¿no?
Y viejas, sí, algunas se atreve y va, sí.
Pero ¿y cómo la bajas a la vieja?
No, y la sienta...
Acabas de decir que no baja la aerosilla.
Sí, baja.
Solamente sube, señora.
No,
¿cómo? Sube...
Bajar tiene que bajar en esquí o algo.
No, va... y la bajada es más... más propensa al vértigo que la subida, ¿eh?
Sí, ¿no? ¿Por qué?
Y porque usted mientras sube ve la ladera de la montaña nada más, pero cuando baja...
Cuando baja ve a dónde va a ir a parar, sí.
cuando baja ve y de pronto viene un valle.
Después pasa por los fondos de algunas casas.
Sí, no,
pero... los pibes con la onda
tiran piedra
a bajar tipo de la aerosilla. No. Gente mal entretenida, ¿vio? Sí. ¡Pah! Con el rifle de aire comprimido, pim pim, pues se pegan acá. Sí,
no,
eso,
señor.
Eso es una cosa que a mí nunca me gustó, señor.
Pero ¿cómo va a pasar? Esta es una zona muy agreste, ahí no hay casa, no hay nada.
Una pregunta, si uno tuviera la desgracia, Dios no quiera, ¿no?
Sí.
De caer como un cuerpo muerto de la altura a la nieve. La nieve es blanda, dura, mediana.
Bueno, usted habló de cuerpo muerto.
Sí. El cuerpo sin resistencia al aire,
muerto,
digamos.
Va a estar después.
Sí. Hay tramos que la tierra está más cerca de la aerosilla y otros que están...
Y hay tramos que están recubiertos de nieve.
Eso, lo de la nieve hace
que tienen,
el colchón.
Piedras afiladas así. Sí. Que te ensartás justo como chorizo de
croque. Quiero decir, la nieve es más parecida a un helado de crema,
sí,
o a un cubito. No, pues si es a un cubito, es duro el golpe.
Hay lugares de nieve dura que es hielo. Sí. Prácticamente sí. Hielo te matás.
Ahí arriba es complicado. Pero no se va a caer.
Usted más sí. Cuando el hielo está en forma de puntas afiladas, estalagmitas.
Bueno, señor.
Ah, directamente. Cuando te caíste ya ni te molestes en gritar.
Mire, es claro.
Yo lo que pensé, por ejemplo, llevar. Yo soy alpinista.
Sí, yo también.
Ah, también, pero él tiene vértigo, es alpinista y
bueno,
alpinista.
Pero. Y tengo el equipo. Lo compré en Estados Unidos. Es el equipo más moderno que existe. Con un iPad se maneja.
¿Cómo se va a manejar con un iPad?
Con una pantalla. No. Uno pone toda la soga, todo lo que uno quiere lo va poniendo con el dedo y se instala.
Por ejemplo, para remachar un clavo en la ladera. Eso siempre, no en la heladera, en la ladera.
En la ladera.
Eso siempre me costó. Yo no puedo clavar un clavo en la pared, mire, si lo voy a clavar en una montaña justo de piedra que por ahí es de tierra, ponele.
Sí, bueno.
Clave, clave y sigue de largo. ¿Cómo va? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué le pone?
Bueno, entonces yo lo que
digo. ¿Goruta?
No, ¿cómo le? No hay tiempo y cosas.
Un taruga le pones para que no se salga, claro.
Yo lo que llevo es un arnés que compré, una roldana, ¿de acuerdo?
Ah, sí.
Como una roldana.
Como para colgar la ropa.
Claro. Y esto va con una soga. Yo lo que hago, meto gancho, tac, con la soga a la aerosilla. Si la altura es muy alta, yo entro a bajar con el arnés y la roldana para achicar la distancia con el vacío.
¿Pero para qué? Después
hasta llegar a ir a un metro, 60 claro. Centímetros de la nieve.
Pero después lo agarra, la aerosilla sigue ascendiendo.
El problema son los
agarra un precipicio.
Tengan cuidado de no quedar enganchado.
Claro,
en alguna casa. Se queda enganchado.
Algún alambrado.
Y ahí, sí, viene.
No, además se engancha. Vio que de pronto la aerosilla frena y ustedes quedan en el medio... suspendido.
¿Frena? ¿Cómo frena?
¿Cómo frena? No frena. Quiero que frene.
Sí, porque sí.
Siga, señor. ¿Por
no,
qué?
¿Sabe qué?
Mirá si se descompone acá y me tiene aquí colgando toda la noche y muero congelada.
Yo una vez que subí, empezaron a cargar rollos de papeles higiénicos.
Ah, sí, porque
sí.
Es bravo.
Sí.
Hay que bancar, ¿eh?
Sí. Para mandar arriba.
Arriba, sí, vienen aislados.
Entonces los ataban y se demoraban en eso,
sí, claro.
En una aerosilla que estaba mucho más atrás. Y usted está ahí, suspendido, quietito.
Me está jodiendo.
Se queda ahí. Un largo rato.
No,
ahí.
No, yo no sé.
Unos minutitos.
Yo me tiro directamente, sí, por riesgo, claro, de muerte.
Con sí. Viento, con todo. Es muy importante con quién sube.
Sí.
Ah, yo voy solo, no voy a subir con un extraño. Mire si justo un asesino cereal y me toca al lado.
No, que le dice.
Si no me muero porque me caigo,
bueno,
me mata el tipo.
Y le dice, pensar que nuestra vida depende de ese cable, mirá el cable que chico, mirá la rueda. Claro, empieza a ver...
Medio oxidadito.
La situación.
Era, sí, sí.
Poco mantenimiento.
Freddy Krueger.
Sopla el viento, hay mucho silencio, se escucha muy a lo lejos.
La alambre esta la pusieron en el año 39 y nunca la revisaron.
Sí.
Mirá ahí cómo están los flecos del alambre.
Sí.
Los cuervos que empiezan a sobrevolar.
Sí, es una situación...
Yo trabajé mucho también en ¿vio esas torres que hay altísimas?
No, las de alta tensión en el campo.
No sé para qué son. No, hay unas que son de radio.
Sí,
sí.
Hay un tipo que sube.
Sí.
No sé para qué.
La que está arriba del Ministerio de Obras Públicas, ahí está.
Sí, ¿para qué?
Esa es la antena de Canal 7, está
porque
ahí.
Porque yo trabajé de eso me hacían subir y bajaba, no, no hacía nada.
¿Cómo no hacía nada?
No, subía y bajaba.
No puede ser. ¿Qué haría de antena su cuerpo?
Posiblemente.
Claro, sí, recibí alguna.
Me mejoraba mucho la transmisión.
Pero sí, son antenistas.
¿Y qué hacen ahí? Buenas tardes.
No, ajustan. La antena hay que orientarla.
Cambia la
bueno,
antena.
Bueno, pero ajústenla bien, señor.
Bueno.
No,
pero...
no es que tengamos que subir cada...
Acá, en la antena de Radio del Plata, que está ahí en Sarandí.
Sí, sí, yo la vi. Es una antena de casi 3 metros de altura.
Es poco, igual le digo. ¿Eh?
Tenemos un tipo subido hace rato ahí.
Sí, no se da cuenta.
Y que está arreglando, no sé
una
qué
de las antenas del mundo.
No hay que tener vértigo para la antena. Y hay que saber pisar bien, ¿eh?
¿Cómo pisar?
Claro, usted donde pone el pie, pone la bala.
¿Cómo? ¿Hay que llevar un
arma? Paso en falso.
Ah, sí, sí. Bueno, no me lo
tiene,
a mí, que
tiene consecuencias. Y bueno.
En la escuela de equilibrismo.
No, el equilibrismo
nos
es...
Nos enseñaban eso.
Un paso falso, lápida. Directamente. No hay paso intermedio.
Bueno.
Entierro.
No, pero espere. No, puede haber... Practican, yo los veo ahí en los bosques de Palermo. Hay equilibristas que practican, ¿los vio los fines de semana?
Nunca.
Bueno,
nunca. Hace 20 ahí? Años que voy al bosque de Palermo y nunca en mi vida vi
mírenlo.
Un equilibrista.
¿Tiene algo que ver con el planetario, por ejemplo?
Empezó a mentir.
¡No, señor!
¿Qué hacen? ¿Qué ponen la soga en el suelo? Así
ponen
cualquiera.
Una soga. Están...
cualquiera es equilibrista.
Mire, le doy más precisión. Están al lado del Museo Sibori y ponen unos elásticos...
¡Qué jugador!
...en los árboles, a distintas alturas. Y los tipos practican ahí. Y uno puede ir, usted puede ir...
Para levantar minas. Para levantar,
la mina que van a correr, a trotar.
Levantan.
Ser footing.
Las minas que van a correr, después que corren 10 kilómetros, ponele.
Sí.
Ya son bastante más fáciles.
Sí. Le baja
está
mucho.
Cansada sí. La mina, corrió 10 kilómetros.
Peor.
Y,
entonces,
y uno se
no lo quiere ni ver.
No, sí, sí, ya, por no decirte que no. Ese,
no,
sí,
aparte uno tiene que aparecer ahí con agua mineral, jugo.
Sí. Pero no, se enamoran del equilibrista.
¿Se enamoran del equilibrista?
Se enamoran del equilibrista. Viene, después del sifonero, es el tipo que más levante tiene.
No, ¿de dónde sacó eso, señor?
¿Cómo? El equilibrista, a la mujer le gusta el tipo que hace equilibrio.
Ojo, dice, yo pondría en la terna...
El que puede lo más, puede lo menos, dice.
Yo pondría en la terna al carnicero.
Pero cuidado porque...
Carnicero de barrio, no de supermercado.
El va a domicilio.
Sí,
sí.
Pero es muy invasivo. Sí. El carnicero espera pacientemente, todos los días.
Con el cuchillo.
¿Y qué mensaje erótico tira el carnicero? ¿Cuál sería una primera aproximación de un carnicero?
Primero manipula carne, la carne es lo sí. más...
Y mira claro. los ojos claro. a la mena mientras, por
lo,
ejemplo...
más terrenal es la
toca
carne.
Toca la bola del lomo.
Sí.
Le dice...
Acá, como diciendo...
Además, ¿no vio cómo le apoya la carne en la...
claro.
en el mostrador?
No, pero eso no. Sí,
¡tira!
No.
Ahí a la
suave.
Hay frases sutiles.
No, cuando, pero al carnicero no se le
cuando
pide
cuando está
suave.
Pesando, dice, así está bien, un poquito más.
Sí. Sí.
La mira dice, ¿medio kilo está bien?
No, y la señora pregunta, ¿está linda esa? Dios, que preguntan eso las viejas. Sí. ¿Está linda? Señora.
Y le tira la cuchilla y mira, nada más.
Aparte,
mucha ceja el carnicero.
Sí, así.
El tipo le pone, está linda esta. Y la mina.
Sí, pero no sé si.
Aparte, es un trabajo fino el del carnicero.
Y puede durar.
¿Cómo anda hoy? ¿Cómo anda? Bien. Sí. El tipo tiene toda la vida. ¿Cómo anda hoy? Dice el lunes que viene. Bien. Espera. Un día va a estar mal.
Claro. No, pero ella viene también con reclamo porque le dice no me gustó lo que me dio el otro día, ¿eh?
Usted debe
voy
comer.
A dar algo. Y así.
Sí.
¿Y cómo
sabe
sucede?
¿Cómo me quedó?
Un día tiene que estar el tipo solo, yo he visto.
Sí.
O mejor dicho, me ha contado que yo tengo un carnicero amigo que me hace mucha confidencia, ¿no?
Ajá.
Y él dice que un día quedó solo con una mena. Ella le estaba haciendo un trabajo de más o menos un año y 7 meses.
¡Claro!
Y puso, hay un pedazo de azotillo arriba del mármol, y él puso la mano en el azotillo y la miró fijamente a la mina. Y la mina puso la mano de ella sobre la de él.
Uy, ya está, lindo.
Y él, la mano de mi mano, me decía Francisco, se quedó abajo,
entre la carne
del azotillo, la carne de la vaca y la carne de la mujer amada.
Sí.
Y la miré a los ojos y ella comprendió.
Claro, ya está, listo.
Y entonces pasaron ahí atrás de la verdulería, él tiene como una trastienda pequeña, muy pequeña.
Donde tiene la heladera.
Sí, donde tiene la heladera, mejor dicho, la heladera.
La cámara frigorífica.
Sí, la cámara frigorífica. Cuelga la media res.
Sí. Dejó la puerta un poco abierta para no congelarse.
No.
Y para poder salir, porque no se abre desde adentro.
No tiene manija. No.
Estos son detalles anexos que no tienen.
La manija de
el amor considerado en sí mismo.
No, señor, no, ya sé que no.
Dejó la medio con un goruta trabado.
Sí.
Y se metieron ahí.
Ya estaba, el amor estaba declarado.
No, sí. Una cosa de pasión.
Sí, pero el ámbito medio feo, de las vacas colgadas.
Sí, a él le dio un poco de no sé qué cuando vio la cabeza de ella con sus cabellos de oro,
sí,
recostada sobre sobre una media res así, y dijo, te prometo que cualquier día de estos te llevo una confitería, y ella le dijo, no me prometas nada,
no me prometas
Francisco.
Pero si ella quería ella,
ya estaba,
todo, y los clientes, Francisco, gritaban.
Qué desubicado.
Y salió Francisco, acomodándose los lienzos, y ella salió avergonzada.
Y sí,
salió
despeinada, claro, colgándole un matambre del hombro
como un poncho.
Fue ese día solo, después no la vio más, ¿no? Porque parece que así como te lo cuento es una cosa, pero
lo que habrá sido,
sí, no
fue gran cosa.
Lo que pienso, no. Bueno, discúlpeme, es tardísimo.
¿De
qué estábamos hablando? Ah,
no, de
la altura.
La altura. No, a mí lo que me dijeron es que con cierta medicación, que yo esté muy tranquilizado,
sí,
no voy a tener conciencia de la altura, y no, para mí va a ser lo mismo estar caminando en tierra firme como estar en el Everest.
Sí, nosotros, mire, le hacemos así. Yo le recorto una cartulina. ¿De qué color le gusta a usted? Dígame un color.
Azul. Pero qué raro. Sí.
Y entonces trabajamos siempre sobre la cartulina. Le digo, ¿usted cómo se llama?
Beatriz.
Beatriz. Ah, era una señora. Bueno, Beatriz, párese en esta cartulina.
Creí que lo había notado.
Beatriz, párese en esta cartulina, azul. Al otro día, otra vez en la cartulina azul. Otro día.
No me gusta.
Espere.
Pastillas.
Cuando, no, pero.
Pastillas mejor.
Un día.
Que tenés de 20 años.
Llega el día.
Pastillas,
no 20
señor.
Días.
Embrutéscame.
Pero, espere un poco.
Lo que me rodee. Claro. El Everest, ¿qué me importa?
Subimos al Everest.
Sí.
La llevamos ahí.
Yo lo que...
Y le hago pisar la cartulina azul. Y usted ya se siente segura.
Es algo, es un elemento familiar a esa altura.
Es un objeto transicional, señora. Y usted con esa cartulina se siente segura. ¿Sale de ahí?
Todos los alpinistas que van allá.
¿Qué? ¿Llevan la cartulina?
Llevan la cartulina.
Por favor, señor.
Yo no sabía para qué era. Pero ahora que me cuente el señor, me doy cuenta. Una cartulina azul medio oculta la tiene, ¿no? El equipo que dice usted,
claro.
El remachador de...
Sí, los alpinistas.
El clavo de la ladera,
sí,
todo
señor.
Eso.
Sí, señor.
Y la cartulina azul.
¿Y usted ya se siente segura? Aquí no me puede pasar.
Una pregunta técnica, porque yo veo todo tipo, por ejemplo, animales, gaviotas, animales de la alta montaña, cóndores...
Sí, gaviota de alta montaña. Sí. Pero bueno, tomémoslo por cierto.
Así
bueno.
De gaviota celebre. Sí. Sí. El principal peligro, porque vos estás ahí colgado y te viene una gaviota. ¿Ves?
Sí.
Como son de faldera.
Sí, ¿no? Te picotea.
Se te para acá, te picotea. Cucha.
Ojo de ojo que se mete en una turbina de un avión y se cae el avión abajo.
Ya.
Bueno, sí.
Bueno, pero... listo, punto.
La gaviota tiene
no minimicemos el peligro de la gaviota.
Sí.
¿Pero qué le pasa con las aves?
No, yo digo, los animales que son brutos no tienen cerebro.
sí tienen,
tampoco
señor.
Tienen miedo. El animal el ser humano, que es tan inteligente, empieza a pensar en los riesgos, estas alturas, si me caigo me mato. Si uno pudiera llegar a un nivel básico de pensamiento, como el de un animal, por ejemplo, tengo hambre, sueño y nada más.
No, miedo también.
¿Sí?
Sí, tiene, sí. El animal tiene miedo.
Miren los perros cuando les escuchan.
Está bien, hacer, digamos...
yo quiero la mente de una gaviota.
Universitaria. Una carrera universitaria, claro. Haciéndose cada vez más elemental, al revés, digamos,
claro.
En la dirección contraria.
Sí, le doy una dirección. ¿A dónde puede
ir? La misma, no sé. Claro, y salir tan bruto que ni miedo tiene uno, pero no, se equivoca.
No, le va a dar igual.
Yo creo que el conocer, por ejemplo, una situación quirúrgica, una operación, uno saber que lo van a cortar, que hay un bisturí,
no, al revés.
Ah, yo le tengo miedo a lo desconocido.
Si uno no,
el otro día me crucé con dos desconocidos.
Sí. Pero no tiene, pero eso es otro miedo, señor.
A los dos desconocidos le tenía miedo.
Bueno.
Al revés, mientras más información tiene, más posibilidades de superar ese miedo. Cuando le dan los cursos para el miedo al avión y todo eso, le dicen cómo funciona el avión, los motores.
Todo eso no subí más en ningún avión. Sí. Bueno, mire,
no vamos, bájese de ahí, señora, de una vez.
Bájese, señor.
Bájese.
Puedo decir algo, un fracaso en la técnica, así que me estoy retirando, ¿eh? Hasta luego.
Baje por el ascensor, ¿eh?
Sí.
No te dije.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Mientras tanto, nos bajamos
por
de
favor.
Aquí, del piso superior del edificio Cabana.
Comienzo de espacio publicitario.
Salgo a caminar.
Una mujer, una lucha, una historia y una voz.
Cantaré.
Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Estreno 6 de junio, solo en cines.
Centro Cultural Torcuato Tasso Club de Música presenta todos los jueves de junio Peteco de Buenos Aires, el nuevo ciclo de Peteco Carabajal. En vivo los jueves de junio Peteco Carabajal en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Mario Barletta, presidente del radicalismo, luego de que el ex canciller Dante Caputo anunciara su incorporación desde el socialismo al FAP y se manifestara en contra de una alianza del FAP con el radicalismo, se escribió en un tuit: Dante Caputo es conchudo.
Conchudo, claro. La Real Academia, eso quiere decir audaz, astuto. Con su astucia, por el solo ánimo de lograr un cargo más de diputado nacional, ponía en serias dificultades el acuerdo que tan trabajosamente se venía llevando adelante en provincia de Buenos Aires. Me enojó muchísimo lo que señaló de los radicales.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
FAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. FAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bien, hay una cantidad de mensajes, maestro. Le piden si puede firmar unos libros a la salida.
Sí, bueno. ¿Quién es?
Pablo, bien. Débora, Flor, están por aquí.
Hola.
Ahí están.
¿Qué tal?
Con los libros. Bien.
Felicitaciones, Gillespie, por la nominación al premio Gardel. Maxi, muchas gracias.
¿A lo nominaron al Gardel? Muy sí, bien.
Muy bien.
¿A quién? ¿A quién al Gardel? Sí,
qué bueno. ¿Al Gardel?
Sí.
Qué bien. Ah, cuánto me alegro.
Pero bueno, vamos a ver, qué sé yo. Es muy difícil.
¿Contra señor. Quién compita si los descalificamos
ya de Pintos.
No. Le gana. ¿Quién más?
¿Por qué? No. Los auténticos decadentes.
Le gana.
No sé. Alejandro, ¿podría hablar alguna vez del movimiento Usita?
Salida.
Usita con H, ¿eh? Mando un saludo para los paisanos de Burlingame de parte de Mariano y Gonzalo, ¿eh? Muy bien. Y le preguntan acerca de la melancolía.
Bueno. Estoy en contra.
Bueno. De cómo anda de la melancolía.
Ah, bien.
Hay pedidos para el trío sin nombre, hay pedidos.
No ha venido.
Pero pide el tema de Charlie y Aznar, tu amor. Puede, por ahí lo puede llegar
a. Sí, lo puedo hacer, pero lo hacemos con los chicos. Claro. Lo hacemos mañana.
Bueno, tampoco ponga esa cara.
No, ya me deprimí.
A usted le habían pedido una cosa, pero bueno, ahora
bueno, vamos a llamar al sordo, che.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bien, hay una cantidad de pedidos, maestro, ¿eh? No sé si le parece bien.
Esas papeletas.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Es un pedido de gente que está aquí en el auditorio.
Sí, ya ha roto el aparato, pero no importa.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, ojos para mí son luces de ilusión, que albergan la pasión, que albergan la pasión, que alumbro para ti. Que alumbro para ti, y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso de su alrededor. Tus ojos para mí, tus ojos para mí, son el reflejo fiel, de un alma que al querer, un alma que al querer, que le comprenecí. Tus ojos para mí serán. Será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Maestro, aquí le piden para Ana la Pomenia.
Dale.
¿Sí?
¿La tenés?
No, no.
Ah, no.
Ah,
no,
bueno.
Era esta eulogia.
Bueno, a ver...
Pero hacían alguna del Cuchi Leguizamón.
Sí, hacían una del Cuchi, déjate una del Cuchi.
Vengo desde el olvido, todo cerrado, a ver si mato pena. Carnavaleando, a ver si mato penas. Carnavaleando, me anda faltando plata, chicha.
Aquí le piden que bachache.
Pero no ves, otario engominado, que la razón la tiene el de Maguita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por monedita, que no hay ninguna verdad que se resista frente a 10 mangos moneda nacional, por resultar haciendo el moradista un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia, sos un secante que no hace ni reír. Dame puchero, guardate la decencia, vento, mucho vento, yo quiero vivir. Así es posible que morfé todos los días. Tendrás amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero Dios.
Muy bien. No hace nunca eso. Qué bacha, che.
Bueno, hay una cantidad de pedidos, ¿eh?
Sí, lamentablemente.
Sí. Lamentablemente. ¿Qué dice? Pues?
Cochero, ¿cuánto me cobra?
No lo sabemos. Mire, es algo parecido
no
a eso.
Sé cómo se llama el tema, dice sí.
Cochero Plaza, creo que se llama. Mirá, mirá qué lindo. Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa de mi compadre Faustina, que vive en la vereda alta? Mi compadre Faustina, que vive en la vereda alta. No se preocupe, cochero, palabra cumplimentada.
Se me ha calentado el pico y hoy ni San Pedro me para.
Está lindo, vamos a aprender la letra, eso está bueno.
Sí, bueno, hacer algunas vocecitas.
¿La cueca?
Bueno, Moreira, aquí Willy le pide Cello's Guy. Trompeta, Gillespie. A ver, por favor. Mientras la prepara, ya llega el tiempo de show a Radio del Plata, en un ratito nomás, con muy buena música. No quería terminar nadie ahí, sí. Bueno, ahora sí hay que terminar, maestro. Nos tenemos que ir.
Me acordé de una canción y me la volví a olvidar.
Pero...
una que hacíamos antes. No me voy a poner a acordarme la hora. No. Pero no, Es una canción popularísima y no la volvimos a cantar nunca más.
Y tendríamos que volver a hacerla.
Y tendríamos que volver a hacerlo, pero no sé.
Después de recordarla.
Ahora,
¿bajo percusión?
No, porque además se rompió esto. ¿Qué podemos
no, pero
cantar?
No la va a hacer ahora.
Yo tengo la pandereta en la mano.
Y bueno, asunto suyo, Moreira.
Pero solamente.
Volveremos triste y amargado. Sin amor, lo veremos triste y amargado porque si está de al lado, dijo que no. Lo veremos triste y amargado, lo veremos triste y sin amor. No veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que no, dijo que
no, no.
Adiós.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, humedad 90%. Las docentes bonaerenses decidirán hoy si aceptan la nueva propuesta del gobierno provincial. El Frente Gremial evaluará en asambleas el resultado de la reunión. En cambio, UDOCVA se retiró y decidió un paro de 72 horas. Desde su tema, Roberto Baradel explicó que el gobierno de Scioli ofreció ahora un 15% de aumento en el mes de julio y se eleva al 24,5% de promedio en el mes de septiembre. Hoy se aprobará en diputados el proyecto sobre fertilización asistida. La iniciativa recibió dictamen en un plenario de comisiones. El texto crea un programa nacional de salud sexual y procreación responsable para incluir en el programa médico obligatorio los métodos de fertilización asistida. América Latina, logística, iniciará acciones legales contra el gobierno por estatizar la línea ferroviaria que explotaba. La empresa brasileña informó que desconoce los fundamentos para rescindir la concesión. El Estado le quitó dos de los ramales por incumplimientos graves.
Internacional.
Chile es el único país de América Latina cuyos ciudadanos no necesitarán visa para ingresar a los Estados Unidos. El presidente Sebastián Piñera se reunió con su homólogo estadounidense Barack Obama, cerrando su visita a Washington. Además de ese beneficio, logró otros acuerdos como la posibilidad de importar gas de la nación norteamericana. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 12 grados la temperatura, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia.
en Del Plata. Escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adovato, Hervé González. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Filippo Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
2 horas a pleno, con la mejor música y con la mejor compañía, la de ustedes.
Ah, pensé que venía su novia Genoveva, la que... Esa que cuando viene la confunden lo que salen de Dolina con un luchador de titán en el ring, con Arará. La,
¿eh? Lo que es la envidia, ¿eh?
¿Qué?
Porque ¿qué? Es la envidia, ¿eh?
No, pero a mí no me importa que a mí me confundan con Arara.
¿Cuántos tiros le habrán tirado?
Y les pegaron unos cuantos, porque tiene... Está como que viene medio así... ¿Qué pasa? No le gusta.
No, le sigue hablando. Yo
no,
sé,
lo veo como...
Yo sé lo que despierta...
Pasiones encontradas.
Beba.
¿Eh?
Eso es lo que despierta, ¿verdad?
Dios mío, por favor, muchacho, un poco de respeto por la novia de Silvito.
No se comparte, ¿eh? No se comparte.
Ahí está hablando. ¿Qué hace, Genoveva? ¿Qué hace? ¿Que no le dio de comer hoy? ¿Qué? Dios mío.
Le voy a decir que es una falta de respeto. Es una falta de respeto porque estamos hablando de una de las mujeres más bellas.
Vino con alguna amiga. ¿Dónde la trajiste, querida? ¿Dónde? No, es como... le da un beso al operador. Por favor. Agarra lo que viene.
No entre en confianza.
Agarra lo que viene, Maxi.
Beba, no entre en confianza.
Dios mío.
Es gente poco recomendable.
Sí,
muy poco recomendable.
Recomendable. Fíjate porque te está abrazando. Fíjate con la billetera, Genoveva. Qué barbaridad, por favor. Bueno, acá estamos. Gracias a la gente de Dolina, siempre la gente...
Muy amables, muy amables.
El pase, no es poca cosa que nos dé un pase...
Un pase al gol.
Dolina,
así,
Barton, Dorio o Gillespie, no es poca cosa. ¿Cómo lo noto hoy? ¿Está feliz hoy?
Bueno, como siempre.
Ah, bueno, Dios mío.
¿Por qué lo pone en duda? Yo siempre estoy de buen humor.
No, sí,
ánimo.
A veces, qué sé yo, no se lo comunica el rostro, pero no, se nota que... Hoy lo veo notablemente contento, no sé qué ha pasado. Veo que que hay algo ahí en el... Se ha puesto un... Ahí tiene como algo brilloso arriba.
¿Vio que escuchó la noticia de España, que llega de España, con respecto a la calvicie? Esto dice para usted, ¿no? Es un dato que le paso.
¿Qué, cuál es?
Que vio que ahora, bueno, uno puede recuperar el cabello con el implante pelo por pelo.
Sí.
Bueno, se terminó, eso es viejo.
Ah, no me digas. Justo que lo íbamos a tener de sponsor para el mes que viene. ¡Pero será de Dios! ¡Será de Dios!
No se rían que esto va en serio. Sí. En España están haciendo ensayos ya